Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para analizar la realidad en forma creativa y compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, otro martes por Radio Cultura. Yo soy Verónica Figueroa y hoy recibimos a uno de los representantes del grupo de familias que están en este momento batallando para que se vacunen a los menores de 18 años y han conformado una red conocida como Vacúname. Bienvenido Juan Manuel Dobarro, ¿cómo estás?
Hola Verónica, ante todo muchísimas gracias y bueno, es un placer estar contigo y con tu audiencia.
Bueno, muchas gracias Juan Manuel, el gusto es nuestro y nos llamó la atención la fuerza de este grupo de padres. Así que primero contanos cómo se juntaron y luego cómo armaron la red Vacúname.
A ver, nosotros somos familias que tenemos un denominador común, que son hijos en grupos de riesgo, que incluyen múltiples patologías. Y la verdad que nos fuimos encontrando de manera espontánea en las redes. Hemos visto, en mi caso, con mi familia, con mi mujer, hemos visto una nota de Francisco D'Agiao, que es otro de los padres, que es un poco el que viene más avanzado con toda la parte legal, al menos. Y nos vamos encontrando, nos fuimos organizando de manera natural. Y bueno, tenemos las mismas preocupaciones, los mismos temores y las mismas motivaciones, ¿no? Que es que logren vacunar a nuestros hijos y a todos los niños de entre 12 y 18 años que hoy son de riesgo.
Que son de riesgo y que hay una vacuna en el mundo que los contempla.
Exactamente, Verónica. A ver, nosotros lo que solicitamos es que los vacunen. ¿Y por qué decimos que los vacunen con la vacuna Pfizer? Porque hoy en día, hablo de hoy, es la única aprobada internacionalmente, bueno, por la FDA, que es el organismo regulador de Estados Unidos, y en nuestro país por la ANMAT. En el caso de Argentina la aprobó a partir de los 16 años. Y bueno, estamos tratando de que los puedan vacunar y además de que esto se revise porque en países vecinos como Uruguay, Chile o Brasil, a partir de los 12 años ya los están vacunando con Pfizer. Así que eso es lo que queremos, ¿no? Que los vacunen, la vacuna que sea, solo que Pfizer es la única aprobada a nivel mundial.
Claro, y originalmente, en el 2020, ellos mismos habían arrancado con el grupo 16 y en el 2021 lo ampliaron a partir de 12 años. Lo que pasa es que en la Argentina quedó configurada con, digamos, el grupo etario original, seguramente, lo cual es una ampliación de una aprobación.
A ver, sin entrar en terrenos controvertidos o políticos, ese es uno de los puntos, ¿no? Que se pueda ampliar el rango etario y que en vez de 16 a 18 sea de 12 a 16, que es como está aprobada en la gran mayoría de los países que utilizan Pfizer. Y además, por supuesto, que el Estado argentino permita que lleguen las vacunas de Pfizer a la Argentina. Son dos problemas, ¿no? Uno es que entre Pfizer y el otro es que revise el ANMAT el rango etario de los niños, que lo ha extensivo hasta los 12 años, que es como está en otros países aprobado y con altísimos rangos de eficacia la vacuna, ¿no?
El grupo menores de 18 años en la Argentina, ¿qué porcentaje de la población es? Estamos hablando prácticamente del 30% de los habitantes del país.
Muy probablemente, perdona Verónica si yo no tengo los datos a mano, imagínate que no, ni siquiera somos, no revestimos el carácter jurídico de ONG, somos familias que tenemos la misma problemática, esos datos sin lugar a dudas el Estado los tiene. La franja etaria de 12 a 18 es altísima a nivel país y nosotros dentro de esa franja etaria constituimos además otra subcategoría, que son los que tienen 12 a 18 pero que tienen enfermedades de base, que esto es realmente muy, muy importante. Vamos descubriendo y nos contactan nuevos padres, porque imagínate que tenés múltiples patologías, ¿no? Desde parálisis cerebral, asma, fibrosis quística, insulinodependientes, inmunodeprimidos, chicos con síndrome de Down. Son muchísimos, muchísimos los niños de 12 a 18 años que hoy están en esta franja y que tenemos muchísimo miedo, muchísima preocupación. y estamos tratando y luchando con todas las armas que existan de que el Estado reveda esto, ¿no?
¿Ustedes reciben consultas de padres de todo el interior, de todas las provincias?
Absolutamente, Verónica. Hoy hay padres de, bueno, de La Plata, de Capital Federal, del conurbano bonaerense, hay de Rosario, hay de Córdoba, hay de Salta, hay de Jujuy, hay de Neuquén, no me quiero olvidar, pero hay literalmente familias que se van enterando, como nos enteramos con mi familia, y que escriben a alguno de los padres que tienen más visibilidad, y ahí los sumamos al chat, ¿no? Pero definitivamente hay familias de todas partes de la Argentina.
Todas estas familias tienen en común que si bien en muchas provincias se ha reabierto, por ejemplo, la asistencia a clases, o hubo temporadas con asistencia presencial o mixta, todos sus chicos están imposibilitados de asistir a clase. Hay todo un tema psicológico también, supongo, y de resociabilización.
Mira, es un muy buen punto, porque acá, a ver, confluyen diferentes problemas, ¿no? El mayor, te diría, que es el tema de que no están vacunados y que son población de riesgo y que son altísimas los peligros que les puede generar, las consecuencias que les puede generar el COVID. Eso es lo más evidente, lo que está así a la vista de todos. Y después lo que vos bien planteás, ¿no? Estos niños no están pudiendo asistir a las clases presenciales. Y eso es un problema en múltiples aspectos, porque hay consecuencias psicológicas que todos las notamos, porque ellos están enojados, están intranquilos, están encerrados, que es la palabra. Hay casos, hay familias donde en algunos casos están hasta aislados del resto de los integrantes de la familia, están en un cuarto y ni siquiera tienen contacto con los padres. En nuestro caso es distinto, gracias a Dios, pero a clases no asisten, el mío tampoco, y por prescripción médica, sin lugar a dudas, todos dicen que no vayan a clases. Así que los hermanos es otro tema, el temor a traer el virus a casa, es una problemática que tiene un montón de componentes que lo agravan, ¿no?, al escenario.
Hoy por hoy, el Estado sí puede vacunar a los padres. ¿Los han considerado a ustedes con prioridad para ser vacunados por el caso familiar? ¿O están a la espera de la vacuna, como todo el mundo, a la cola?
Exactamente. Estamos dentro de las generales de la ley, según el rango etario. En mi caso, que no tengo ningún tipo de enfermedad de base, siempre te preguntan, ¿no?, si, porque lo hemos consultado. A ver, si el niño tiene alguna dificultad, esto no aplica para los padres. Los padres tienen que cumplir con las pautas oficiales que están dadas para el resto de la población.
Lo cual es ilógico porque es un niño que no puede autoabastecerse, es decir, mucho más, quiere decir, depende de sus padres.
Sí, total. El sentido común marca eso, Verónica.
Inclusive el riesgo, te diría, de que a los padres les pase algo y el niño quede solo.
Sí, el sentido común, te reitero, indica eso, pero bueno, no hay una excepción. No tenés prioridad desde el punto de vista legal en Argentina para recibir una vacuna. Vos sabés que esto en lo personal yo no lo he investigado en profundidad y no es un tema que muchos padres hayamos planteado, pero ahora me haces pensar, tiene muchísima lógica, es que estamos muy enfocados en que ellos reciban la vacuna, ¿no?, por el temor de que a nuestros hijos les pase algo.
Deberían ir ambas cosas en paralelo, al menos uno de los dos padres debería tener prioridad para la vacuna y más allá de que seas, si de casualidad sos maestro, si de casualidad médico es otra cosa, pero aún así pienso que un papá médico, una madre médica puede sentir una gran angustia de volver a su casa, justamente la propia exposición.
Sí, total, es el temor que tenemos, te digo, en general, todas las familias, más allá de que muchos no desarrollemos tareas esenciales, yo en mi caso no soy médico, ni maestro, ni me dedico a, qué sé yo, a la provisión de elementos considerados esenciales, pero lo hablábamos con otros papás, Verónica, y más allá de que no estamos expuestos como otras actividades, uno convive con el miedo de uno y hasta de los hermanos, que es otra gran problemática, porque los hermanos de algún modo están condicionados a esta dinámica familiar, ¿me seguís? Y esto es un tema, ¿eh? En la logística familiar, en poder gestionar o administrar estos temores. Es un tema súper complejo que trasciende, como bien vos lo planteaste, el miedo a que haya consecuencias graves para ellos, sino que la dinámica de todos los días, de que traten de que nadie vaya a ningún lado. Te reitero, hay casos donde los niños hasta están aislados en su dormitorio y hace un año y 3 meses, qué sé yo, y 1 año y 4 meses. Es un tema realmente complejo por donde lo mires.
Los hermanos, a su vez, tienen este impacto que nos acabas de contar. ¿Nos querés contar cuáles son los puntos que más se destacan en las conversaciones entre padres? Supongo que los hermanos adolescentes deben estar casi peor que los más chiquitos, ¿no? Por esta cosa de no poder salir, ellos no poder tener nada con amigos, aún en el momento donde las reuniones pequeñas eran posibles.
Sí, uf, qué tema. ¿Qué tema tocás, Verónica? Porque es un tema que hoy nuestra familia en lo personal está tratando de sobrellevar de la mejor manera. Y la verdad que yo no tengo la receta, ni mucho menos, ni tengo autoridad como para decir esto es lo que hay que hacer. Te puedo hablar de mi caso puntual. Son 3 hermanos más. Una hermana mayor que ya tiene más de 20, que no vive con nosotros. Y que la hemos visto poco, tengo un fieso en pandemia y con múltiples recaudos. Y los que son convivientes, que son otros 2 varones, y las charlas que, como me preguntabas, a ver, el chiquito, que es menor, ya casi que lo tiene naturalizado, que hay que salir lo mínimo posible, con las consecuencias que ello implica, aclaro, con las consecuencias que ello implica. Y el mayor, que es adolescente, tal cual lo que vos me preguntabas. Es complicado, lo entienden. Pero de algún modo... Y bueno, y no puedo, papá, ir al torneo tal cosa, de tal otra, y tratamos de que sean las actividades obligatorias. No sé si hacemos bien, si hacemos mal. Es un tema porque, bueno, es el temor de que estos niños están más expuestos, ¿no? Y tienen más riesgo a contraer consecuencias graves. Así que es un tema re complejo. Yo, en lo personal, la verdad es que es uno de los temas más dolorosos, el tema de ver cuáles son las prioridades y cómo restringimos la circulación de los otros. Pero bueno, es re complejo, Verónica, francamente.
¿Y te pasa que hablas con otros padres o madres en las mismas circunstancias, más o menos en las edades de los tuyos, con algunos adolescentes? Y es un tema entre la culpa, el choque, ¿viste que...?
Sí.
La relación con un hijo adolescente siempre es compleja, aún en el escenario más ideal del mundo, ¿no?
Claro.
Si a eso le sumas todo esto.
Mirá, una de las grandes, si se puede, ventajas o cuestiones positivas de esta red de familias vacuna-me es que, a ver, nos sentimos totalmente identificados y te sentís que no estás solo en esta situación de angustia, de que al resto les pasa lo mismo con los padres que yo sé por el tratamiento de mi hijo, que tenemos más afinidad, pues te confieso que el resto de los padres, algunos no, a ninguno le conocemos la cara, fue de llamadas, de que nos estamos movilizando, pero cuando empiezo a hablar y demás, les pasa exactamente lo mismo, esto de que no saben cómo manejar el resto de la rutina o de las actividades de la familia. Hay casos que conozco que ninguno va al colegio, ninguno de los hermanos. En el mío, el más grande va poco por el tipo de metodología que tiene su colegio. El más chico empezó esta semana, estamos en provincia de Buenos Aires, doble barbijo, está recontra adiestrado o entrenado de qué es lo que no debe hacer bajo ningún punto de vista. Pero sí, esto que vos me preguntás, todos los padres les pasa lo mismo, de que tratan de que nadie salga a la calle. Y hace poco un papá me decía que tenía una hija adolescente y de 20 años y se iban a juntar y que no lo pudo hacer, qué sé yo. Es re complicado, a todos nos pasa lo mismo.
Distinto tipo de familias, porque aparte se van a encontrar con mamás solas, familias uniparentales, grandes grupos familiares, pero todos los que se quieran sumar a ustedes los encuentran en @vacuna_me.
Exactamente.
En Twitter, en Instagram y en Facebook con la misma dirección.
Con la misma dirección, Verónica, con la misma dirección. Sí, @vacuna_me. Estamos tratando de construir una especie de canal de comunicación, sobre todo para que otras familias se sientan que están en la misma situación. Y como dijiste, la verdad que es un grupo realmente muy heterogéneo en términos de distinta composición familiar, uniparentales o tradicionales, como quieras denominarlas. Y después el tema de la cantidad de patologías que tienen los hijos, ¿no? Porque hay de todo. Hay chicos con síndrome de Down, hay chicos con parálisis cerebral, hay chicos con fibrosis quística, hay chicos con asma, hay chicos insulinodependientes, hay chicos inmunodeprimidos como el mío. Es tan grande las enfermedades de base que complican contraer el COVID-19 que nos encontramos con múltiples patologías y al fin de cuentas la misma preocupación, los mismos temores y la misma angustia por tratar de que sean vacunados cuanto antes, ¿no?
¿Algún legislador se comunicó con ustedes para escucharlos?
La verdad que sí que han habido legisladores. Yo tuve la posibilidad de hablar con Luis Juez. Otros padres han hablado con senadores de la provincia de Buenos Aires. Sí, la verdad es que se han puesto en contacto, se han puesto a disposición con la mejor buena voluntad. El tema es ver hasta dónde llegamos con eso, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, sí, estamos teniendo contactos con diferentes legisladores de diferentes partidos políticos, Verónica, porque te quiero aclarar, detrás de esta red de familias no hay ni un objetivo más allá de que vacunen a nuestros hijos. Es decir, la política no nos interesa absolutamente.
Aparte de haber familias de todos los colores políticos.
De todos.
Cuando a uno le llega un tratamiento oncológico, a una diabetes no le llega por afiliación política, ni por ingresos per cápita, te llega.
Exactamente. Esto atraviesa, como decís vos, a familias de diferente composición, de diferente clase social, de diferente filiación política, de diferentes lugares del país. Es un grupo recontra heterogéneo. Y como decís vos, el tema político no tiene ningún tipo de relevancia en la red que tenemos. Te reitero, y esto es importante, está buenísima tu pregunta. Nosotros lo que queremos, lo único que perseguimos es que vacunen a nuestros hijos, que podamos tener cierta tranquilidad parece un cliché, pero la verdad es que desde que apareció la pandemia, toda la sociedad está con muchísimo miedo, con muchísima angustia, a nivel mundial entiendo que esto ocurre, pero nosotros es como que convivimos con el temor permanente y latente de que si entra el virus, no sé, Dios no lo permita, ¿entendés? Entonces, no es fácil, y no es fácil sobrellevarlo, y por eso nuestra intención y nuestras ganas de levantar esta bandera y este reclamo para que el Estado argentino revea el tema de la vacuna de Pfizer, te reitero, de Pfizer, porque Pfizer no es menor, pero por solamente el hecho de que es la única a nivel mundial que hoy está autorizada para este grupo de 12 a 17, porque a partir de 18 años, el resto de las que están en Argentina funcionan bárbaro, pero nuestros hijos, por ser menores de edad, no están contemplados en el plan y por ende no están vacunados y por ende todo lo que te dije, ¿no? El nerviosismo, el temor y demás.
Los que no somos familias con casos como el de ustedes, pero sí queremos ayudarlos, sí queremos apoyarlos, ¿qué podemos hacer? Contanos qué han armado.
Mira, armamos, bueno, estos canales que te comenté de Instagram, de Facebook, de Twitter, y propusimos una iniciativa en change.org, donde ya tenemos más de 100.000 firmas para que las autoridades nacionales puedan rever este tema, que estamos convencidos que esto se generó porque no fue planificado al inicio. Y bueno, todos los que se puedan sumar, Verónica, que nos puedan dar su apoyo en esta iniciativa que está en Change. La verdad que lo vamos a agradecer muchísimo, porque estamos creciendo un montón, un volumen importantísimo de cantidad de apoyos, de adhesiones. Y nada, eso es una alegría. Y lo que necesitamos es que esto escale, como tantos otros reclamos, y que puedan ser atendidos por las autoridades, por quien corresponda, ¿no? Y que, mira, te digo la verdad, nos invade mucha, más allá de todo lo negativo, que ya te lo dije, o sea que es curioso, porque todos tenemos mucha fe de que esto lo vamos a destrabar y va a ser atendido, porque es un reclamo que entendemos que tiene mucho sentido común, que es muy justo, que involucra a muchísimas familias, a miles de familias. Con lo cual, si se nos pueden apoyar en este tipo de iniciativas, la verdad que va a sumar muchísimo, y se los agradecemos pero infinitamente.
Por supuesto, contá con nosotros, y nosotros vamos a subir a nuestras redes todos los contactos, es decir, haciendo link a las redes de ustedes. Te agradecemos tu tiempo, Juan Manuel, muy claro, y a su vez nos permitiste tener una perspectiva desde adentro realista, y esperemos que las autoridades lo vean al tema rápidamente.
Verónica, el agradecido soy yo, y todos los padres y todas las familias y todos los chicos y todos los hermanos y los amigos y los primos que saben por lo que estamos viviendo, así que estamos tremendamente agradecidos con vos, con la radio, por interiorizarse por nuestra problemática.
Seguiremos en contacto, y gracias a ustedes, y nosotros vamos a hacer un corte musical aquí en Radio Cultura y enseguida estamos de vuelta. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. Gonna be a bright, sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. Gonna be a bright, sunshiny day. En Radio Cultura estamos ahora con el doctor Pablo Bombeí, director científico de la Fundación Vacunar, jefe de la sección de infectología del CEMIC y miembro del Comité de Asesoramiento del Gobierno en materia de COVID. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo de nuevo acá en Nuevos Hemisferios.
¿Qué tal, Verónica? Un gusto para mí. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, acabamos de hablar hace un ratito con representantes del grupo de padres de Vacúname, ese grupo de padres que tienen hijos con algún tipo de afección y que están reclamando la vacuna para las edades a partir de 12-18, que creo que es el grupo etario que ya se está vacunando en otros países. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué opciones hay para este grupo de, diría, jóvenes, adolescentes, ¿no?
Sí, por ahora nosotros, digamos, en el mundo, la única vacuna que está aprobada a partir de los 12 años, porque tiene datos de estudios efectuados en ese grupo de edad, digamos, de 12 a 16, porque a partir de los 16 ya tenía la aprobación por distintas agencias regulatorias, la vacuna de Pfizer. También esta misma vacuna hizo estudios y permitió, digamos, que se registrara y se aprobara su uso bajo emergencia en niños y adolescentes a partir de los 12 años. Fuera de esa situación, yo no conozco que haya otras vacunas que tengan estudios que permitan ser aplicadas a partir de los 12 años, que es un poco lo que se plantea en esta situación. Tendríamos que tener datos de, por ejemplo, Sputnik V o AstraZeneca o ahora Sinopharm con respecto a la aplicación en estos grupos de edad para en situaciones puntuales, como te planteaba Verónica, de padres de niños con algún factor de riesgo, poder vacunarlos. Creo que esos datos deberían ser, digamos, deberíamos tenerlos para poder vacunar con las vacunas que tenemos disponibles en nuestro país, en tanto y en cuanto no haya vacuna como la de Pfizer disponible, que en estas situaciones sí uno podría aplicarlas a partir de los 12 años en, como decíamos recién, niños y adolescentes con factores de riesgo, ¿no?
Y en general también.
Sí, y en general si uno va, digamos, descendiendo la edad de vacunación y quiere vacunar a niños y adolescentes también, por supuesto, que es lo que están haciendo algunos países que cuentan y disponen de esta vacuna, ¿no? Mientras tanto, yo creo que nosotros tenemos que seguir vacunando lo más rápido posible a las poblaciones, por supuesto, los mayores de 60 años, hay gran parte de ellos que están vacunados, pero no todos los mayores de 60 años están vacunados, no todos recibieron la segunda dosis, entonces tenemos que concentrarnos en esa población y también en los menores de 60, que se está trabajando también mucho con factores de riesgo y también ya en varias jurisdicciones se está vacunando a mayores de 45, por ejemplo, a población general sin factores de riesgo específicos. Así que creo que ahora, con las dosis que están llegando en una mayor cantidad, se puede ir ampliando estos grupos de vacunación y hay que hacerlo lo más rápido posible porque esto significa disminución de casos, disminución de internaciones y disminución de muertes también, ¿no? Por supuesto.
¿Te recibieron consultas o de legisladores o de grupos de padres sobre estos casos que estamos tratando?
Sí, consultas formales a través de, digamos, de distintas. Por ejemplo, yo pertenezco a la Sociedad Argentina de Infectología, no lo hemos recibido, por lo menos que yo esté, digamos, en conocimiento. No sé si la Sociedad Argentina de Pediatría, pero bueno, conocemos el tema, por supuesto, y es un tema que desde ya preocupa y uno le gustaría poder tener, digamos, una respuesta ya muy, muy concreta para estas situaciones, pero hay que pensar que en la medida que vayan disminuyendo los casos con una mayor vacunación en la población general, también eso va a generar una mayor posibilidad de que grupos no vacunados, pero que tienen riesgo, puedan estar más protegidos. O sea que hay que tener en cuenta que la vacunación no es solo un acto individual, sino también un acto social. Es decir, si yo me vacuno, tengamos en cuenta, por ejemplo, que hay personas adultas que tienen enfermedades que disminuyen las defensas y esto también disminuye la respuesta a las vacunas. Entonces esas personas, aunque estén vacunadas, posiblemente la protección sea menor. Entonces en la medida que yo vacune más a la gente que tiene respuesta, buena respuesta a la vacuna, seguramente esas personas o que no se pueden vacunar o que tienen una respuesta menor a la vacuna también van a estar protegidas. Entonces esto mismo va a ocurrir con los niños que tienen factores de riesgo en la medida que, mientras tanto, yo no tenga una vacuna específicamente dedicada a ellos. Si yo vacuno más a los grupos de riesgo, por ejemplo, una alternativa sería vacunar a los padres de esos niños, que son los convivientes, aunque no tengan indicación de vacuna todavía por edad o factor de riesgo, para otorgarle protección a los padres y de esta forma también disminuir el riesgo de transmisión de esos padres o de esos convivientes con esos chicos. Esa es una alternativa que uno podría pensar en este momento como una primera etapa hasta tener disponibilidad de vacunas para vacunar directamente a esos niños.
Justamente, doctor, coincido plenamente, pero el gobierno, el Ministerio de Salud, en su plan de vacunación, excluyó a estos padres de los grupos prioritarios o de los grupos de riesgo, que aparte no le digo si un menor, por ejemplo, con parálisis cerebral, pierde a sus padres, porque te puede pasar que te lo agarres y te mueras en una semana, ojalá que no, por supuesto, y estos padres toman muchísimos recaudos, pero han visto limitada su capacidad laboral, su accionar ellos mismos por cuidar a esos chicos.
Seguro, yo creo que, por ejemplo, en la vacuna antigripal, una de las recomendaciones de vacunación es, por ejemplo, en los convivientes de pacientes oncohematológicos que tienen un altísimo riesgo de complicaciones por influenza y que además responden menos a la vacuna, dentro de las indicaciones y recomendaciones de la vacuna está vacunar a los convivientes de esas personas. Uno podría asemejar esa situación a esta que estamos hablando ahora y plantear la vacunación de los convivientes de los niños que tienen factores de riesgo y no pueden acceder a la vacunación porque no hay vacunas disponibles. Yo creo que eso es algo a pensar y a plantear en el marco, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es la que efectúa recomendaciones que después el Ministerio de Salud decide aprobar o no, pero digamos que eso es una primera etapa que creo que se podría plantear perfectamente en este momento, donde ya tenemos un escenario de mayor disponibilidad de vacunas de lo que era hace mes y medio o dos, ¿no?
Eso también es interesante, ¿no? A medida que van llegando mayor cantidad de vacunas, se empieza a pensar en opciones como embarazadas. Pero, sin embargo, ¿no están aprobadas específicamente para embarazadas las vacunas o sí?
Sí, ese es un tema muy, muy importante. Ninguna de estas vacunas, todas estas vacunas han sido aprobadas para su uso bajo emergencia, lo cual significa que con los primeros datos de eficacia, que la mayoría se han demostrado alta eficacia contra el COVID, ante un escenario pandémico donde el daño de la enfermedad y el impacto de la enfermedad es muy grande, se ha decidido aprobar estas vacunas, como decía recién, de uso bajo emergencia, lo cual no significa la aprobación definitiva, lo cual no significa que se cuenten con todos los datos de un estudio finalizado, pero ante ese riesgo altísimo que significa la pandemia se ha decidido aprobar. Y dentro de ese escenario de aprobación bajo emergencia está el embarazo, donde progresivamente hemos, en estos meses que transcurrimos de pandemia, se ha visto que las mujeres embarazadas, sobre todo las mujeres de más edad que se embarazan o las mujeres que además tienen algún otro factor de riesgo, tienen mayor riesgo de complicaciones. Entonces, por ejemplo, en enero, cuando se empezó a vacunar al personal de salud, había mujeres dentro del personal de salud que estaban embarazadas. Y en ese momento estaba contraindicada la vacuna porque no había datos en mujeres embarazadas. No porque se haya demostrado daño, sino porque no había datos. Entonces, esto se analizó a nivel internacional y se vio que son todas vacunas, las disponibles actualmente, vacunas inactivadas, donde el riesgo de seguridad en un embarazo es bajísimo versus el riesgo de contraer la enfermedad, digamos, en una situación de pandemia que es muy alto. Entonces, digamos, evaluando el riesgo-beneficio, por ejemplo, en enero en nuestro país se decidió que las mujeres embarazadas con alto riesgo de exposición, como médicas, enfermeras u otro personal de salud que trabaja sobre todo con alta exposición, se empezaron a vacunar. Y de ahí en más se fue ampliando, y también no solo en nuestro país, sino en otros países, se fue extendiendo la vacunación a embarazadas en general, no solo las de alta exposición. Se empezaron a obtener datos de mujeres embarazadas que fueron vacunadas, y hasta ahora los datos con los que contamos es que no hay complicaciones en el embarazo, más allá de las complicaciones habituales que ocurren. Es decir, no ocurre con más frecuencia complicaciones en el embarazo en mujeres vacunadas contra COVID que no vacunadas. Entonces, en la situación actual, se ha dispuesto que las mujeres embarazadas primero tengan una evaluación por su médico, donde digamos, se hable de todo esto que estamos hablando nosotros ahora, del riesgo y el beneficio, y la mujer decida si se quiere vacunar o no. Por supuesto que no hay estudios específicamente de vacunas vacunas contra COVID en mujeres embarazadas, se están desarrollando para investigar distintos aspectos de la vacunación, pero con los datos que se cuenta actualmente, el beneficio de la vacunación supera ampliamente un riesgo hipotético que hasta ahora no se ha demostrado de la vacunación. Por eso, hoy en día, en la mayoría de los países, se está aplicando la vacuna en embarazada, por supuesto, con una evaluación previa para que comprenda el riesgo de beneficio, pero sobre todo, como decía recién, el beneficio supera ampliamente los riesgos de la vacunación, más allá de que no contemos con estudios específicos en esta población, ¿no?
Claro, es un escenario muy dinámico y por supuesto vamos semana a semana aprendiendo cosas nuevas. Y para todos los que no somos especialistas en vacunas y siempre aprendemos algo con cada pequeña entrevista, ¿qué diferencia hay, doctor, entre una vacuna inactivada y una vacuna de base activada? ¿Por qué hacen esta diferencia de diseño de vacuna?
Sí, cuando nosotros decimos vacunas inactivadas, nos referimos a que no son vacunas a virus vivos atenuados. Estas vacunas a virus vivos atenuados son, por ejemplo, la triple viral, sarampión, rubiola y parotiditis, o, por ejemplo, la vacuna de varicela o la vacuna de fiebre amarilla, donde contienen el virus que provoca la enfermedad, pero atenuado en su capacidad de producir la enfermedad, atenuado de forma tal que no produzca enfermedad, pero sí genere defensas. Lo que pasa es que en ciertas poblaciones, como las personas con depresión de la inmunidad o en embarazadas, si existiese una reversión de esa atenuación de la capacidad de producir enfermedad, es mucho más riesgoso que si ocurre en personas con defensas normales o no embarazadas. Por eso, digamos, las vacunas a virus vivos atenuados se desaconsejan o se contraindican, mejor dicho, en mujeres embarazadas y en personas con trastorno de defensa. Dicho esto, nosotros hoy no tenemos ninguna de las vacunas que se están utilizando contra COVID en el mundo que sean a virus vivo atenuados, ninguna de ellas. Son vacunas inactivadas de distintas formas. Por ejemplo, las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac tienen el virus entero totalmente inactivado. Ese virus entero está inactivado. Pero las otras vacunas, por ejemplo, AstraZeneca, Sputnik, Janssen, son vacunas que utilizan otro virus también inactivado, como es el adenovirus, que contiene el material genético que codifica la proteína de la espiga del coronavirus, esa coronita del coronavirus, que lo que hace es transferir información genética para que las células de la propia persona elaboren esa proteína, la cual, a partir de la cual el organismo genera las defensas. Pero son virus inactivados que transfieren esa información genética. Y después las vacunas de Pfizer y Moderna directamente transfieren esa información genética envuelta en una bolsita, digamos, de lípidos y cumple la misma función. Ingresa a la célula de la persona y ahí genera la proteína de la espiga a partir de la cual la persona genera defensas. Pero son todas vacunas que no contienen virus vivos atenuados. A eso nos referimos cuando decimos que son todas vacunas inactivadas. La mejor expresión sería ninguna de las vacunas que hoy tenemos son vacunas a virus vivos atenuados.
Y si tomamos en realidad el 0,001 de casos excepcionales, son vacunas en general todas bastante seguras, ¿no?
Sí, la verdad es que obviamente que con los estudios y las aprobaciones bajo emergencia faltan, digamos, completar los datos de seguridad, pero los datos de seguridad en cualquier aprobación de cualquier vacuna, aunque haya completado todos los estudios clínicos, siempre los fenómenos raros aparecen recién cuando uno empieza a vacunar masivamente a millones de personas. Y esos fenómenos raros a veces no pueden ser claramente asociados a esa vacuna en particular, pero ante la duda se decide estudiarlos y, digamos, como no hay datos concretos ni formas, digamos, que avalen esa asociación con la vacuna, por las dudas se dice, bueno, con esta vacuna se vio tal fenómeno muy, muy raro. Y cuando uno toma esos fenómenos que son muy, muy raros frente al riesgo de la enfermedad y a los beneficios que genera la vacuna, sin duda que hoy los riesgos muy, muy raros de cualquiera de las vacunas disponibles son infinitamente menores que los beneficios que generan estas vacunas al vacunar a millones de personas.
Le propongo, doctor, hacer un pequeñísimo corte musical y cuando volvemos vamos a hablar de las combinaciones posibles. ¿Es una fantasía? ¿Es realidad? ¿Es riesgoso? Hay muchas dudas entre la gente. ¿Qué le parece?
¿Cómo no?
Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes you picture me. calling to me. I can't hear what you said. Then you say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. After my picture fades and darkness has turned to gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I will be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I will be waiting. Time after time.
Por Nuevos Hemisferios, acá en Radio Cultura, hablando de vacunas, COVID y esta nueva etapa que se está acelerando en la Argentina con el doctor Pablo Bombay. Doctor, estábamos hablando de la posibilidad de combinar vacunas. Es cierto que Sputnik V creó muchas fantasías, entraron al país en gran número y por alguna razón Rusia no está pudiendo producir la cantidad que necesitamos de la segunda dosis. Frente a la aparición encima de la variante Delta que preocupa tanto, la posibilidad de combinar con otras vacunas. ¿Esto es real? ¿Hay vacunas que se puedan hacer y otras que no?
Bueno, yo creo que este es un tema, como mencionaba en el bloque pasado, que es todo muy dinámico. Digamos, estamos en junio, hace un año todavía no teníamos prácticamente ningún dato de vacunas. Hoy ya tenemos varias vacunas de distintas plataformas. Plataformas significa hechas de distintas formas. Decíamos antes las vacunas inactivadas a virus entero, las vacunas que utilizan vectores virales inactivados y las vacunas que utilizan directamente material genético como el ARN. Y hay otras vacunas que son de subunidades proteicas, donde esa proteína de la espiga se fabrica fuera del organismo y eso es lo que después se inyecta, que todavía no hay ninguna en el mundo utilizándose, pero pronto también van a estar disponibles. O sea que vamos a tener vacunas de cuatro plataformas distintas. Ante el panorama actual en el mundo, donde hay dificultades a veces de producción, como mencionaba recién Verónica, del componente 2 de la Sputnik V, o dificultades de producción en general, ha hecho que también otros países hayan analizado la posibilidad de lo que nosotros llamamos intercambiabilidad, es decir, intercambiar vacunas. Yo doy una dosis, una primera dosis de una vacuna y después doy una segunda dosis de otro. Hay muy pocos estudios publicados, en humanos prácticamente ninguno, hay en estudios en animales donde muestra que esto que se llama intercambiabilidad, es decir, vacunar con primera y segunda dosis distintas vacunas, por ejemplo en animales, ha mostrado que genera una buena respuesta inmune, en algunos casos incluso mayor, que utilizando las mismas dos vacunas para las dos dosis. Y después hay algunos datos, por ejemplo, en España, donde hicieron un estudio que todavía no está publicado, pero donde daban una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y después una segunda de la de Pfizer, y mostraron muy buena respuesta inmune, inclusive mayor que la observada dando dos dosis, por ejemplo, de AstraZeneca, y sin problemas, sin mayores problemas de seguridad, sin mayor tasa de efectos adversos que dando las mismas dos dosis. Con lo cual, se plantea un escenario también en este momento de posibilidades de pensar en intercambiar vacunas, como decíamos antes, por a veces la dificultad de conseguir las segundas dosis de una vacuna. Y yo creo que hay muchos estudios ya en curso en el mundo con la vacuna de Pfizer. Nosotros sería muy interesante que en nuestro país podamos hacer estudios de intercambiabilidad con las vacunas que disponemos nosotros, Sinopharm, AstraZeneca, y Sputnik B, para ver qué pasa con esos resultados, porque eso también nos permitiría, en situaciones como la actual, donde se demora el segundo componente de Sputnik, ofrecer una alternativa de segunda dosis. No son estudios tan largos como los de eficacia, sino son estudios un poco más cortos, pero hay que plantearlos, hay que diseñarlos, hay que llevarlos a cabo, y eso, digamos, requiere un tiempo, pero se pueden hacer en forma relativamente rápido, proponiendo distintas combinaciones. Por ejemplo, decir, bueno, si yo no tengo hoy un segundo componente de Sputnik, ¿es válido dar una dosis de AstraZeneca? Son todas hipótesis que deberíamos verificar para disponer de una alternativa a lo que está planteado. Yo creo que las segundas dosis de Sputnik, el segundo componente, van a estar llegando y se va a poder completar la vacunación, pero es lógico, eso genera ansiedad, pero sabemos que hay datos, por ejemplo, con Sputnik V que muestran una alta eficacia con una primera dosis únicamente, e inclusive frente a cepas que hayan variado. De cualquier forma, bueno, en nuestro país lo que siempre se dijo es que la segunda dosis no es que se cancelaba, sino que se postergaba.
A fin de mes ya hay 2 millones de personas que van a entrar en una espera de 6 meses prácticamente, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado.
Sí, yo creo que, por eso decía, yo creo que hay que empezar a completar las segundas dosis de las personas que han recibido la primera dosis más alejada. Eso hay que tratar de hacerlo, empezar a hacerlo, digamos, lo antes posible. Por eso entiendo yo también que el segundo componente de la vacuna de Sputnik V ha tenido algunos problemas de producción, pero entiendo yo que va a estar llegando. Y mientras tanto, diseñar en forma rápida estos estudios de combinaciones de otras vacunas para ver si también en nuestro país nosotros podemos empezar a pensar en estas alternativas que nos permitan saltar o saltear esos inconvenientes de provisión de insumo que existen y van a seguir existiendo. Y también hay hoy en marcha estudios de valorar unas terceras dosis o ver vacunas que ya contengan las cepas variantes, que también otorguen mayor protección contra esas cepas variantes, porque lo que se ha visto no es que las vacunas actuales no generen ninguna protección, por ejemplo, contra la cepa Delta o contra las otras cepas variantes, sino que la protección es menor, pero lo ideal sería contar como ocurre con la gripe, ¿no? Donde se renueva la formulación de la vacuna en función de los cambios que van teniendo los virus de influenza. Acá yo creo que va a ocurrir lo mismo, y más que dar un refuerzo de la vacuna original, es muy probable que se den esos refuerzos, pero ya con vacunas que contengan las variantes de la cepa que está circulando, ¿no?
¿Se ha pensado en CanSino como una segunda opción complementaria de la Sputnik V1?
Bueno, ese es otro tema también. CanSino es una vacuna que todavía no tiene, si bien se presentó en nuestro país, los datos no están publicados, pero es una vacuna que contiene o que utiliza como vector viral inactivado el adenovirus 5, que es el que utiliza la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Con lo cual, podría plantearse como alternativa. Por supuesto que no hay estudios todavía disponibles, pero bueno, ante una emergencia uno podría plantear esa alternativa como segunda dosis.
Porque Sputnik ha demostrado, según el Instituto Gamaleya, ser efectiva contra las nuevas variantes, pero con las dos dosis. Acá está la clave. Inglaterra tenía la misma estrategia que nosotros, de la primera dosis ampliada. Revierte su estrategia y ahora van por, digamos, la vacunación completa. ¿Es correcto?
Sí, es correcto. Esto es muy dinámico. Nosotros todavía no tenemos detectada la cepa Delta como de transmisión en nuestro país. Hubo 2 o 3 casos aislados detectados, pero no de transmisión comunitaria. Lo que hemos visto hasta ahora es que termina ocurriendo la transmisión en el país. Así que uno lo que logra hacer con las restricciones de los viajes al exterior es, alargar o enlentecer la llegada de esas cepas. Pero finalmente ocurre. Entonces, como eso por ahora no ha ocurrido, tenemos que aprovechar este tiempo para generar y aplicar las segundas dosis o establecer esquemas alternativos que nos permitan eventualmente cumplir con esas segundas dosis, ¿no?
Doctor, una recomendación para quienes no estén vacunados o no tengan las dos dosis completas. No relajarse frente a esta nueva variante, es de transmisión mucho más rápida. ¿Hay algo que podamos hacer?
Bueno, esto es muy importante porque, por ejemplo, los colegas de Chile nos comentaban que ellos han tenido una alta tasa de cobertura en forma muy rápida, donde se vio que hubo una relajación de las medidas de distanciamiento social y eso le generó un aumento en el número de casos. Es decir, nosotros tenemos que pensar que por más que tengamos inclusive las dos dosis aplicadas, vamos a tener que seguir manteniendo las medidas de distanciamiento social, que ya las conocemos, que es el uso del barbijo, evitar mayormente las actividades en ambientes cerrados, lavado frecuente de manos, ventilar los ambientes, todo lo que ya sabemos lo vamos a tener que seguir manteniendo por un tiempo más, no quiere decir que esto vaya a ser en forma definitiva, pero lo vamos a tener que seguir manteniendo un tiempo más hasta que muchas personas, y como yo decía al principio, logremos una inmunidad en gran parte de la población que disminuya grandemente la transmisión, y eso nos va a permitir, en cierta medida, ir relajando estas medidas de distanciamiento social. Pero mientras tanto es fundamental que las mantengamos, que no nos relajemos, inclusive nosotros, uno ve la disminución de los casos y tiende a decir, bueno, ya está o ya está pasando, no nos tenemos que descuidar, porque las terceras olas ocurren y están ocurriendo en distintas partes del mundo, y estas variantes de preocupación son las que pueden generar esas terceras olas, donde, como comentábamos recién, si bien las dos dosis de vacunas protegen, una sola dosis protege menos. Entonces tenemos que mantener todas esas medidas de distanciamiento social por un tiempo. Y en la medida que veamos que esto realmente se va controlando, seguramente vamos a poder ir, digamos, flexibilizando esas medidas. Y como hoy vemos en Europa, donde se hacen espectáculos al aire libre con un número más reducido de personas, seguramente vamos a poder llegar a eso, pero mientras tanto tenemos que mantener todas las medidas, ¿no?
Y con pasaporte de vacunación para mostrarlo, para entrar a cualquiera de estos espectáculos.
Sí, yo creo que hay distintas modalidades. Seguramente hoy todo lo que es digital nos va a permitir tener un mayor control. Inclusive hay una base de datos a nivel nacional de las personas vacunadas, de las personas que tuvieron COVID. En fin, yo creo que hay que pensar, ser innovadores y pensar en cuáles son los elementos que nos permiten decir que una persona está protegida, por ejemplo, que haya tenido un episodio de COVID reciente o que tenga las dos dosis de vacunas, y ver de qué forma eso, a través de, digamos, de sistemas digitales, se puede corroborar en forma rápida ante distintas situaciones que puedan acontecer en el futuro cercano, donde nos permitan empezar a caminar una cierta nueva normalidad en distintos aspectos de nuestras vidas, ¿no?
Siempre tan claro y didáctico, un gusto haberlo tenido acá en Radio Cultura. Volveremos a contactarnos más adelante porque, como dijimos, esto mes a mes va cambiando y seguramente vamos a seguir de cerca el proceso de vacunación de acá a fin de año.
Cómo no, les agradezco a ustedes. Un gusto para mí poder participar en el programa.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y así termina este programa. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias al equipo técnico que permitió trabajar este fin de semana. Y le mandamos un saludo especial a nuestro primer invitado del equipo de Vacuname. Y nos vamos con este tema.